Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Ha llovido mucho ya desde 2019 y aquella famosa foto de Colón, la que reunió la plaza madrileña Pablo Casado, Santiago Abascal y Albert Rivera. PP, Vox y Ciudadanos, entonces, quien ponía el grito en el cielo era un Pedro Sánchez que hoy ha protagonizado otra foto para la posteridad. La suya dando la mano a Merche Aizpurua y Miriam Nogueras, portavoces de Bildu y Junts, respectivamente, las víctimas de ETA, han criticado con dureza el encuentro con Bildu, pacto de la vergüenza, indignidad y la consumación de la infamia. La traición son algunos de los calificativos que le han dedicado. Un diagnóstico con el que coincide la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Nunca un gobernante en ninguna democracia europea ha llegado tan bajo por mantenerse en el poder. Y sin duda alguna, la foto de hoy de Pedro Sánchez con Bildu, de Pedro Sánchez con una condenada por apología del terrorismo, es la imagen de la indignidad y la imagen de lo más bajo a lo que se puede caer en política en nuestro país.
Reuniones que han dado sus frutos, ya que al menos ha salido con la garantía de los votos a favor de Bildu en su investidura. Los catalanes, por su parte, lo ponen más caro y dice que aún están lejos de alcanzar un acuerdo.
Nos remitimos a las palabras de Puigdemont el pasado 5 de septiembre en Bruselas. Por tanto, si se trata de hacer lo mismo que se ha hecho y lo que se ha dicho en los últimos 4 años, los votos de Junts no son los que están buscando.
Y más allá de la política, el dato del día nos confirma que los precios en septiembre siguen subiendo. La inflación escala en nuestro país hasta el 3,5%. Son 9 décimas más que en agosto. No teníamos un incremento tan grande desde el mes de junio del año pasado. Los alimentos siguen subiendo a un ritmo superior al 10% en este momento. Llevan así 18 meses y la cosa no va a parar hasta diciembre, al menos porque la lista de la compra va a seguir encareciéndose. Lo confirma Raymond Torres de Funcas.
Todo ello debería redundar en, bueno, una inflación que en términos, digamos, medios promedios para el conjunto del 23 se situaría en el 3,8% para final de año, en diciembre, en el 4,8%, como decía antes, un nivel cercano al 5%.
Por cierto, otra cosa que sube es la factura de la luz. Hoy sábado pagaremos por encima de los 135 euros el megavatio hora. Es casi un 14% más que hoy y su nivel más alto desde hace 7 meses. En el ámbito internacional, las miradas siguen puestas en Israel. Quedan apenas 2 horas, en principio, para que finalice el ultimátum que Israel le ha dado a Gaza para evacuar el norte del país a más de 1 millón de personas. Yoav Gallant es el ministro de Defensa israelí.
Israel nunca jamás disparará intencionadamente contra civiles. Estamos pidiendo a todos los ciudadanos de la ciudad de Gaza que se dirijan al sur. Vamos a destruir las infraestructuras, los cuarteles generales y el establecimiento militar de Hamas. Y llevaremos este fenómeno fuera de Gaza y fuera de la tierra.
A todo esto, la población de Gaza está sufriendo una grave crisis humanitaria. Siguen sin agua y sin luz como medida de presión de Israel para que Hamas libere a los más de 100 rehenes. Por su parte, Hamas dice que esto solo es propaganda israelí. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dice que todavía están en el comienzo y que van a continuar la guerra hasta la eliminación de Hamas. Y dentro de nuestras fronteras y más allá del conflicto en Israel, el inicio del fin de semana ha sido complicado para muchos viajeros entre Madrid y Valencia.
Porque la gente se empezaba a mover, se empezaba a inquietar, estaban yendo todo el rato hacia la cafetería, iban, volvían, no nos decían nada y al final, pues bueno, obviamente las tensiones, los gritos los ha habido, como en cualquier película, efectivamente pasa de verdad, la gente diciendo nos están engañando, ¿qué pasa aquí?
Adif ya ha solucionado el problema que ha interrumpido la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y la Comunidad Valenciana. Mañana funcionarán con normalidad. Recordemos que casi 4.000 personas se han visto afectadas por esa suspensión y han tenido que ser trasladados en autobuses.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En deportes ya hay algunas selecciones clasificadas para la próxima Eurocopa de Fútbol que se disputará en Alemania. Ignacio Arzuaga.
Francia, que ganó su partido a Países Bajos 1-2 con doblete de Mbappé, Portugal, que venció 3-2 a Eslovaquia con otro doblete de Cristiano, y Bélgica, que se impuso a Austria 2-3, son las selecciones que ya han conseguido el pase matemático para la Eurocopa de 2024. Otra que consiguió una victoria importante para mantener vivas sus opciones es Grecia, que complica la vida a Países Bajos tras ganar a Irlanda por 2 goles. La selección española jugará el domingo frente a Noruega a las 9:45 y, dependiendo del resultado de Escocia, podríamos dormir líderes esa misma noche. Podrás escuchar el partido en directo en Tiempo de Juego de la cadena COPE. En cuanto a motor, este fin de semana se disputa el GP de Indonesia. Los españoles Aleix Espargaró y Pedro Acosta han dominado la primera jornada de entrenamientos en sus respectivas categorías. El sprint del Gran Premio comenzará hoy a las 9:00 a.m.
Gracias, Ignacio. Tienes más información en cope.es. Sigues en la noche de COPE con Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Déjame que te cuente la historia de Esther Tejeiro, que tiene 87 años y pasa sus días pisando la tierra que heredó de sus padres. Y claro, estos lo heredaron de los suyos. Y así, yendo hacia atrás en su árbol genealógico, nos plantamos en el año 1840, el año en el que su familia empezó a dedicarse al mundo del vino. Vea, que digo yo, que menuda historia, ¿no?
Sí, una historia de familia. Estamos ante una mujer increíble y pionera en el mundo del vino, algo que solo se consigue si se aprende a leer el lenguaje de la tierra. Y ella lo conoce a la perfección, porque cada día camina entre sus vides, enraizadas en un terreno de la Ribeira Sacra, escarpado y con mucha pendiente. Tanto es así que allí no entran máquinas, solo las manos de los hombres y las mujeres que trabajan la tierra. Un tipo de viticultura que tiene nombre propio, heroica. ¿Te puedes imaginar, Pulpo, por qué?
Hombre, es que Esther ahora mismo tiene 87 años y aún pues sale cada día o casi todos a controlar la producción para ver cómo están las vides. Pero claro, yo me pregunto, ¿de dónde saca toda esta energía? ¿Y de qué se sigue encargando Esther? Esto nos lo contaba ella misma en COPE.
Bueno, yo creo que lo haría todo el mundo si quisiera, porque lo que hago yo lo haría otro cualquiera. Pero el fuerza de voluntad se llama así porque, a pesar de ser tan malo de trabajar, pues da tan, las cosas tan agradables y con tanto sabor, nos da lo mejor de la tierra.
Podríamos decir que es una mujer pionera para su tiempo. Cuando nadie embotellaba el vino, que se vendía a granel, decidió que su producto era lo suficientemente valioso como para servirse en botella. ¿Cómo se le ocurrió? ¿Y qué le dijeron entonces?
Muchas cosas que no me gustaban. Me dijeron de todo. Que iba a terminar con esta ribera toda. Claro, me dijeron que estaba un poco loca. Me dijeron que terminaba con el vino porque la gente lo quería hacer como siempre. Y que no sería vino bueno. Me dijeron de todo.
Hombre, es que conocer también la tierra que cultiva, la climatología y la biodiversidad del lugar que se habita, pues es verdad que le ayudó a detectar hace unos años lo dañino que eran los herbicidas para sus viñas. Era el año 1995 y usarlos era muy popular. Sin embargo, ella un día se dio cuenta que en sus viñas no crecía ni una sola hierba. Estaba todo desierto. Claro, ¿qué recuerda de ese momento?
Bueno, pues eso, nada más había que observar la tierra. La tierra, y porque nosotros somos lo que comemos, me parece. Y había que observar la tierra, que la tierra se empobrece con esas cosas todas malas. Y eso va para nosotros también. Yo observaba la tierra, el fruto ya no importaba, porque un año hay más y otro año menos. Pero yo observaba la tierra, porque la tierra siempre quiere estar cubierta de las cosas, de cosas. Y si no echaba nada, algo tendría la tierra, estaría enferma.
Vamos a ver, las hierbas, las malas hierbas, que normalmente hay que quitarlas, se quitaban con herbicida, pero usted pensó que esas hierbas debían estar ahí por algo, que tenían una razón de ser y que los insecticidas precisamente no eran la solución.
Bueno, pero la referencia eran mis padres, porque mis padres por el 45 y 50 no se echaba nada a la tierra de ni herbicida, ni sulfatos sistémicos, ni nada que hiciera mal a la tierra. Y ahí, si mis padres vivían, porque me decían que me iba a morir de hambre también. Claro, me decían, te vas a morir de hambre. Yo un día dije, bueno, pues si me voy a morir de hambre, un año pronto pasa. Pero si me voy a morir de hambre, pues a ver si morimos envenenados.
Bueno, no lo he dicho aún, pero la bodega se llama como el abuelo de Esther, Diego de Lemos. Es heredera de la tierra de sus antepasados y ahora son sus hijos y nietos quienes toman el relevo. Alfonso es uno de ellos. Pero Alfonso, le pregunto yo, ¿qué ha aprendido de su madre?
De mi madre aprendí muchas cosas, sobre todo que es una mujer que pelea por la idea que tiene y que, bueno, no se amedrenta por cualquier cosa. Ella continúa con su idea y ahí está. Fue la primera bodega ecológica de Galicia y en su momento la primera bodega que se hizo en la provincia de Lugo y muy anterior a la denominación de origen, que fue Bodegas Pincelo.
Lo lógico es imaginar viñedos en terrenos llanos, pero no es el caso. Los viñedos de esta familia están situados en Bancales, en la Ribera Sacra. Una tierra preciosa, por cierto. ¿Cómo es su tierra? ¿Cómo es trabajarla? ¿Y por qué este trabajo se le llama viticultura heroica?
Pues mira, nuestros viñedos, tanto los de Diego de Lemos como los de Pincelo, están en la denominación de origen Ribera Sacra, que está en el interior de la provincia de Lugo, en el sur de la provincia de Lugo, y en el norte la provincia de Orense. Están todos bañados por los ríos Miño y Sil, y una de las características fundamentales es que tienen en algunos lugares como un 65-70% de desnivel. Es casi, claro, de hecho, pues si no fuese por los bancales, que son pequeños muros que se hacen con piedra, pues no se sujetaría a la tierra.
Esta madre es un verdadero ciclón. A su edad sigue subiendo y bajando a ver las viñas durante todo el año. En la vendimia, por ejemplo, acarrea las cestas. Es que no para. Pero claro, ¿qué es lo que más hace sentir Alfonso, su hijo, un gran orgullo?
Pues yo quizás de lo más orgulloso fue de que en un momento difícil donde la mujer tampoco tenía muchas opciones ni era muy escuchada, ella siempre, yo lo vi, es que siempre fue la que peleó por sus ideas y la que, aunque le dijeran lo contrario, ella iba contracorriente y así fue su vida. Pues con aciertos y con errores como todos, pero así fue su vida. Y sigue siendo, ¿eh? Sigue siendo.
Esperemos que por mucho tiempo, además. Da gusto escuchar a familias como estas, a Esther y también a su hijo Alfonso. A nosotros nos gusta volver hacia atrás de vez en cuando. Quiero decir que nos gusta viajar en el tiempo y recordar periodos, anécdotas o personajes de la historia. Y además lo hacemos cada semana con nuestro experto José Luis Corral. Es catedrático en Historia Medieval. El análisis que comparte con nosotros nos ayuda a entender algo más de nuestro presente. Pero es que atención, porque hoy nos trae a Pedro Martínez de Luna, que ejerció como papa entre 1394 y 1423. Es verdad que fue reconocido por Aragón, Castilla, Navarra y Escocia, y la gente le define como un personaje histórico algo controvertido. José Luis Corral, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Pues estupendamente, en este veranillo de San Miguel que empieza a ser ya veranazo.
Sí, 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 es tremendo lo de las temperaturas. Como tremendo es la historia que tiene a sus espaldas este personaje, que dicen que fue un personaje controvertido. Un personaje importante que se está cumpliendo además 600 años de la muerte del Papa Luna. Seguro que alguna vez, José Luis, has tenido que oír hablar de él, ¿verdad? Porque, ¿quién fue?
Hombre, fíjate, un medievalista como yo está acostumbrado a estudiar la historia de la Iglesia, que es una institución fundamental en la Edad Media. Uh-huh. Y claro, en la historia de la Iglesia hay un episodio absolutamente crucial, que es el famoso cisma de Occidente. Un cisma que ocurrió precisamente en vida del Papa Luna, de Benedicto XIII, y que tuvo tres papas al frente de la Iglesia enfrentados entre ellos. Este personaje es un noble aragonés, un segundón de la familia de Luna, una de las familias más importantes del Reino de Aragón, que estudió leyes, estudió derecho, fue profesor el Montpellier y acabó siendo papa legítimo al principio, pero luego con este follón tremendo de cisma de Occidente acabó siendo proclamado antipapa por la Iglesia y sigue siendo un antipapa. De hecho, en el ordinal Benedicto XIII no lo considera así la Iglesia y hay otro Benedicto XIII dos siglos después.
Es que la historia es que hay que conocerla para entenderla y es fundamental. Por eso este espacio en Poniendo las Calles nos viene a todos también. José Luis, ¿tú por qué crees que ha pasado a la historia el Papa Luna?
Bueno, por muchísimas razones. Primero, por su tozudez. Él estaba convencido, y así es, que había sido elegido por el Colegio de Cardenales, por el Cónclave de Cardenales, Papa Legítimo. Y es verdad, fue elegido Papa Legítimo después del famoso cautiverio de Aviñón. Fue uno de los últimos papas de esta obediencia de Aviñón. Recordemos todos que a principios del siglo XIV hubo un problema en la Iglesia y la sede de Roma, la sede de la Iglesia Católica, se trasladó a Aviñón. Y allí se elegían los papas durante prácticamente todo el siglo XIV. Él fue el que se mantuvo. Fíjate esta frase tan famosa que decimos tantas veces, mantenerse en sus trece, ¿no? Es decir, sostener las posiciones sin cambiar de opinión, que está ahora tan de moda, porque él creía que tenía razón. Como creía que tenía razón y que él actuaba de pleno derecho, se mantuvo en sus trece. De ahí el nombre de Benedicto XIII, mantenerse en sus trece. Quizá por esa tozudez, por esa perseverancia en sus derechos, ha pasado a la historia de una forma tan interesante, además de por otras muchas razones, entre otras cosas porque, por ejemplo, sobrevivió a un envenenamiento. La Iglesia lo intentó envenenar para que quitárselo del medio, él no renunciaba a su condición de papa, lo intentaron envenenar, por cierto, con un postre que le gustaba mucho, que era un pastel de limón, cuando estaba en Peñíscola, y se salvó de esa hasta ese envenenamiento. O sea, que era un hombre prácticamente indestructible. Vivió más de 90 años, que en aquel tiempo era una heroicidad.
Una locura, sí, sí. Yo, lo único, José Luis, que me pregunto es, ciertamente algunas personas le reconocían como el sumo pontífice, pero aquí hay que tener cuidado porque otros lo reconocían como todo lo contrario. Hay gente que incluso se atrevió a decirle que era el antipapa para la Iglesia.
Sí, la Iglesia ha tenido tres docenas de antipapas, que se proclamaron papas, que dieron una especie de golpe de Estado dentro de la Iglesia y que la Iglesia ha ido expurgando, ha ido haciendo una especie de clasificación, de reclasificación de los papas legítimos. Y a Benedicto XIII lo consideraron antipapa. Pero buena parte de la cristiandad, la corona de Aragón sobre todo, puesto que él era aragonés y otros territorios, otros reinos de la Europa medieval, lo consideraron papa legítimo. Y así fue hasta que en el concilio de Pisa del año 1409, la Iglesia, que tenía muchos problemas, había tres papas a la vez, aquello era una verdadera locura, pues en este concilio decidieron que nombrara un papa nuevo, será el papa Alejandro V, y que los dos papas que se disputaban el trono de San Pedro, Benedicto XIII e Inocencio VII, fueron declarados antipapas. Bueno, Benedicto XIII se mantuvo, así como Inocencio VII se retiró, renunció a su cargo, Benedicto XIII no lo hizo, y por tanto, pues se mantuvo, como he dicho antes, en sus trece. Un personaje realmente con una consistencia importantísima, y además era un gran intelectual, era uno de los grandes intelectuales de la época.
Claro. Me imagino que, José Luis, que habrás oído hablar del cisma de Occidente. Defínelo un poco y cuéntale a los ponedores todo esto de qué va, porque esto me parece que es una pieza importante en el tema de la historia.
Bueno, como he dicho antes, en el siglo XIV, a principios del siglo XIV, los papas se trasladaron a Aviñón, abandonaron Roma, había muchísimos problemas en Roma, y en 1305 un papa que se llamó Clemente V decidió trasladarse a Aviñón. La Iglesia, en estos momentos, dependía muchísimo del rey de Francia. La monarquía francesa de los Capetos era prácticamente la dueña y señora de la Iglesia. Fíjate, por ejemplo, que Felipe IV impone la supresión de la Orden del Temple porque no le interesa devolver una gran cantidad, otro día hablaremos de ello, una gran cantidad de deudas que tenía contraídas con la Orden del Temple, que eran unos además de una orden de caballería militar, eran banqueros, tenían mucho dinero. El rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, les debía mucho dinero y, bueno, impuso a la Iglesia que suspendieran y acabaran liquidando a la Orden de los Templarios. Por tanto, la Iglesia tenía una dependencia extraordinaria de Francia. Francia se llevó la sede pontificia, la sede de San Pedro, de los papas, Aviñón, allí estuvo mucho tiempo. Cuando algunos papas quisieron, por presiones de Italia, de Roma sobre todo, quisieron volver a Roma, se produjo ese cisma. Había una obediencia de Aviñón, claro, y una obediencia a la instalación de los nuevos papas en Roma. Urbano VI, por ejemplo, es otro de los papas que decidieron volver a Roma y ahí se produjo esa ruptura. Es un cisma porque hay dos obediencias a la Iglesia. Una obediencia a Aviñón y otra obediencia al Papa de Roma. Hay dos papas, yo a ver cómo digo, hasta tres. Y por tanto se produce esa ruptura, ese cisma en la Iglesia. Eso es el cisma de Occidente.
Pues muy interesante. Te iba a decir precisamente eso, José Luis, que si era verdad que a comienzos del siglo XV hubo hasta tres papas a la vez, pero vamos, es que contándonos tú la historia, me cuadra perfectamente que los hubiese.
Sí, tres papas. Fíjate, hasta hace poco que murió el Papa Emérito hemos tenido dos, pero un papa renunció, abdicó, el Papa Benedicto XVI, y entró como nuevo papa por el cónclave de cardenales el Papa Francisco. Perdón, ha habido dos papas, pero los dos papas diríamos que son legítimos en el concepto eclesiástico. Pero en estos tiempos, a principios del siglo XV, hubo tres. Benedicto XIII, que había sido elegido por la obediencia de Aviñón, Inocencio VII por la nueva obediencia de Roma y Alejandro V, que fue este papa elegido en el Concilio de Pisa. Era un follón, claro, porque tres papas, imagínate, unos monjes, unos monasterios, unas diócesis, unos arzobispados,
y unos reyes cristianos por parte de cada uno. Claro.
Claro, con criterios muy, muy distintos.
Claro.
Y por tanto, el cisma era algo terrible para la Iglesia. Y además, estamos en un momento muy peligroso para la cristiandad porque los turcos, que son musulmanes, están avanzando por los Balcanes. Uh-huh. Acaban de derrotar en 1395 a los serbios en la batalla de Kosovo, que por cierto, ahí está en buena parte el origen de esa animadversión de la guerra de los Balcanes, un recuerdo atávico de ese avance de los otomanos. Están amenazando, por tanto, al corazón, al mismo corazón de la Europa cristiana, y es muy peligroso. Una Iglesia rota, desunida, dividida en varias partes, en tres partes, pues era un peligro tremendo porque amenazaban los otomanos. Por tanto, había que poner solución a esta situación. Se puso en ese Concilio de Pisa del año 1409, pero Benedicto XIII en absoluto quería renunciar a su cargo porque él creía que había sido nombrado papa legítimo y que además estaba inspirado por el Espíritu Santo. Claro, ¿cómo vas a renunciar a eso?
Claro, pero ¿y todo este cisma cómo se acaba? Porque claro, aquí hay un lío importante, ¿eh?
Bueno, los reinos cristianos, que tenían un peso específico muy importante en la Iglesia, al fin y al cabo, los monarcas de Inglaterra, de Francia, de Hungría, de Aragón, en el Imperio Germánico, eran todos cristianos y, por tanto, un rey tenía que obedecer de alguna manera a la Iglesia, pero con tantas dificultades, con tantas disensiones, era difícil. Se acordó reunir un concilio en la ciudad italiana de Pisa, en ese año 1409, y allí los eclesiásticos reunidos decidieron poner fin a la división en tres partes, en tres papas de la Iglesia, nombrando a este papa legítimo Alejandro V. Después hubo un concilio, 5 años después, en Constanza, en Suiza, en la ciudad de Suiza, donde Benedicto XIII, que seguía insistiendo en que él no renunciaba, fue declarado fuera de la Iglesia y antipapa. Se promulgó un edicto de excomunión del propio papa, y aquí ya intervienen el mundo de las leyendas, lo esotérico, las profecías, claro. Es tremendo. Pero bueno, al final la Iglesia lo arregló de esta manera, reuniendo a los altos eclesiásticos en estos dos concilios, proclamando antipapa a Benedicto XIII y ratificando al nuevo papa que habían elegido en Pisa, Alejandro V, como el papa legítimo. Uh-huh. Así se resolvió el problema.
Claro, claro. José Villa, ya para terminar te quería preguntar qué fue del Papa Luna, de Benedicto XIII, sobre todo, ¿dónde están sus restos? Porque claro, con este lío que hubo, a ver dónde luego le se lo llevan, ¿no?
Bueno, esto es tremendo porque Benedicto XIII, que tuvo unas peripecias al final de su vida realmente novelescas, huyó de Aviñón, fue asaltado, fue asediado por las tropas de Francia, consiguió huir de una forma rocambolesca de Aviñón y se refugió en su tierra natal, en la Corona de Aragón. Sus últimos años los pasó en el castillo famosísimo de Peñíscola, esa península rocosa ahí en la provincia de Castellón. Bueno, pues en el castillo de Peñíscola, que por cierto, había pertenecido a la Orden del Temple y que ves como una especie de balcón sobre el mar, allí se refugió, tenía dinero, tenía un pequeño ejército y allí aguantó hasta su muerte en este año de 1423. Y además resistió, aguantó, siendo considerado papa por esa pequeña corte que lo rodeaba. Él nunca renunció a su condición de papa y murió en estas condiciones. Luego su cadáver tuvo unas peripecias rarísimas, apareció por varios sitios y actualmente solamente conservamos su cráneo en un pequeño pueblo de Aragón que se llama Sabiñán, que está al lado de Calatayud y al lado también de Illueca, que es el lugar natal del Papa Luna, donde se conserva además un castillo magnífico, ahora es un parador, un hotelito estupendo, en esta localidad de Illueca. Bueno, pues su cráneo, solo su cráneo, está en una capilla de la iglesia de Sabiñán, en este pueblo cerca de Calatayud, en la provincia de Zaragoza. Por cierto, dice una leyenda que el cráneo del Papa Luna emana unos olores estupendos, unos aromas fantásticos, es decir, tiene todavía ese olor que no olor de santidad.
¡Qué maravilla! Pues José Luis, no te quito más tiempo, catedrático en Historia Medieval. Yo creo que el análisis que comparte con nosotros, con los ponedores, lo que hace es que nos ayuda a entender algo más nuestro presente. José Luis, que pases una feliz noche. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, un abrazo.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguramente el líquido más preciado de los que conocemos no es el agua, ni siquiera el petróleo, ni el oro líquido, en absoluto. Es que el líquido más preciado es la sangre. Los que alguna vez han necesitado una transfusión, pues saben realmente lo importante que es tener suficiente plasma a mano para salvar la vida de ciertas personas, ¿no? Pero por desgracia, la ciencia todavía no ha sido capaz de fabricar sangre artificial y dependemos totalmente de las donaciones. Y digo todavía porque eso puede que esté a punto de cambiar. Jorge Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con fresquito, a las 4:20 ya, 3:20 en Canarias. Cuéntanos, ¿por qué podemos estar cerca de no tener que depender de las donaciones de sangre?
Bueno, pues está a punto de cambiar, entre otras cosas, por un avance que tiene nombre español. Hay científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, que han conseguido por primera vez simular el comportamiento de una parte muy importante de nuestra sangre, los famosos glóbulos rojos, un tipo de células muy importantes, todos los conocemos. Cuando hacemos un análisis de sangre, pues entre otras cosas nos fijamos en si los tenemos bien o mal, y simulando parte de cómo se comportan estos glóbulos rojos, han conseguido establecer quizá un paso adelante hacia la sangre artificial. La sangre sintética, es decir, un producto creado en laboratorio que pudiese sustituir, si no todas, algunas funciones que hace la sangre humana y que pudiese, por supuesto, ayudarnos a no tener que depender de transfusiones y donaciones que, por desgracia, como bien sabes, no siempre son suficientes, sí, y hay momentos críticos en los que hace falta sangre en los hospitales. Bueno, pues este paso podría, por primera vez, acercarnos un poquito a ese sueño de tener sangre artificial.
Jorge, ¿y cómo se ha logrado crear estas células?
Para conseguir sangre artificial hay, desde hace mucho tiempo, desde los años 50 del siglo pasado, hay diferentes estrategias. Una muy ambiciosa, que es directamente conseguir un líquido tal y cual es la sangre, con su mismo color, su mismo aspecto, sus mismas funciones y sus mismos componentes, que sustituye a la sangre. Eso está muy lejano, es prácticamente imposible. O una estrategia más modesta, más realista, que es hacer como un Tetris, ir poniendo primero pequeñas piececitas y que estas piececitas de por sí ya cumplan una función. Eso es lo que han hecho los científicos españoles. Han mirado qué es lo que hace una célula como un glóbulo rojo, cómo se comunica con el resto de las células, qué transporta, qué tipo de nutrición aporta o de nutrientes aporta, qué necesita para vivir y para reproducirse, y simularlo sintéticamente, convirtiendo algo que no es un glóbulo rojo en una sustancia que se comporta como si lo fuera. Es algo más inteligente, en vez de ir pues a lo más ambicioso, que es construir todo el edificio, algo que todavía es muy difícil, pues ver si las ventanitas cumplen una función, pues hagamos una ventana. Y si la chimenea cumple una función, hagamos una chimenea, y a lo mejor en el futuro podemos construir todo como si fuese un edificio completo.
Fíjate, hablamos de glóbulos rojos, glóbulos blancos, los leucocitos, me acuerdo que eran cosas que estudiábamos y que nos enseñaban desde bien pequeñitos, ¿no? Pues digamos que los tres elementos más importantes de la sangre. Pero Jorge, ¿por qué son tan importantes los glóbulos rojos?
Entre otras cosas porque transportan el oxígeno.
El oxígeno.
Al resto de nuestro organismo. Son los grandes acarreadores de ese componente tan fundamental para nuestra vida. Transportan el oxígeno que nosotros respiramos a través de los pulmones al resto del cuerpo. Y aparte tienen otras muchas funciones para la sangre y para nuestra actividad. Pero evidentemente el descenso de los glóbulos rojos es una causa muy importante de posibles problemas sanitarios, de salud, de enfermedades. El exceso de glóbulos rojos a veces también nos está indicando la existencia de alguna patología. Claro. Son unas células maravillosas que, por desgracia, todavía no podemos imitar correctamente. Y por eso esta investigación está uh-huh. interesante.
Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que me imagino que es que hay otras, ¿no? Otras alternativas a la sangre artificial, ¿ya las hay?
Hay muchísimas. Tú fíjate que el uh-huh. ser humano, realmente lo de donar sangre es algo muy reciente. Hace apenas 4 o 3 siglos, la única alternativa cuando una persona tenía problemas serios derivados de la falta de sangre o tenía una gran hemorragia era, bueno, algunos médicos pues inyectaban leche uh-huh. o inyectaban vino, o en algunos casos se podía transfundir sangre de un animal, uh-huh. de una oveja, pero eran auténticas salvajadas, ¿no? Realmente no conducían a nada. Era una ignorancia real gigantesca sobre cómo es la sangre y cómo poder curar las enfermedades derivadas de la sangre. Hoy en día tenemos la donación de sangre humana,
sí.
pero en el futuro es posible que los habitantes de dentro de unos siglos consideren que salvajes eran en el siglo XXI que ponían sangre humana, porque no tenían sangre artificial. Bueno, lo real es que hay muchas investigaciones que pretenden precisamente conseguir eso, sangre artificial, a través de lo que hemos contado o a través de, por ejemplo, células madre. La sangre, como todas las células, todos los órganos y fluidos del cuerpo están basados en células que tienen un origen como células pluripotentes, células embrionarias, que luego se especializan en células sanguíneas. Y hay algún tipo de investigación que pretende que haya células embrionarias pluripotentes de nuestros tejidos que, en vez de generar pelo o generar un tejido de hígado, se especialicen en generar glóbulos de la sangre, células sanguíneas. Y sería otra alternativa. Tendríamos dos formas de conseguir sangre artificial. Uh-huh. Por un lado, fabricándola, uh-huh. o por otro lado, reeducando a nuestras células para que produzcan más sangre.
Pues qué pasada de información nos acabas de contar a las 4:26, 3:26 en Canarias, Jorge Alcalde. Te doy las gracias y además públicamente digo que ojalá que este primer paso sea pues pronto una realidad.
Pues ojalá que sea así, que llegue pronto esa investigación, y ya sabéis que la ciencia siempre estará ahí, en la vanguardia, intentando pues resolver los grandes y pequeños problemas humanos. Y siempre que me dejéis, lo contaremos juntos aquí en este programa.
Muchas gracias, Jorge. Te leemos en la revista Esquire, te escuchamos en la cadena COPE en un montón de programas, con tu divulgación y con tu sentido de la realidad y sobre todo de la responsabilidad a la hora de contar y acercar la ciencia a tanta y tanta gente.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y ahí está Andrés. No sé si Andrés ahora mismo está en la cama o está en activo en la calle trabajando. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Ahora mismo estás trabajando? En la cama no está, desde luego.
Estoy trabajando con una unidad móvil de RRU.
RRU, o sea, estás ahora mismo... Sí, de residuos urbanos, ¿no?
Correcto.
Qué grande.
Se llama el camión de la basura, vamos.
Es verdad. ¿Y por dónde estás ahora mismo recogiendo la basura?
Ahora mismo estoy justo enfrente del Paseo Virgen del Puerto, que tengo que bajar aquí a la Riviera a recoger unos jugos.
Paseo Virgen del Puerto, lo que es el distrito de Arganzuela, ¿no?
Eso es, en
Madrid. Escúchame, ¿y qué tal? ¿Hay mucha suciedad, Andrés? ¿Está todo muy sucio?
Hoy mejor, los lunes es el día peor, porque yo voy cogiendo los contenedores naranjas y los domingos no se recoge y los lunes hay muchísimo. Y hoy martes, pues bueno, en el primer corte hemos llevado 6.400 kilos.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo controláis el peso que vais recogiendo?
Pues porque cuando llegas a la bájula, das la hoja, te pesan, te estaran y cuando sales, pues lo ves.
Claro,
lo miras,
claro.
Y así lo sabes.
Claro, ¿y cuántos traslados de basura tienes que hacer? Porque tendrás un circuito diario que irá variando, ¿no?
Sí, el primer porte hemos hecho Carabanchel.
Sí.
Con General Ricardos y tal. Y este segundo, vamos a ver a Valdemín Gómez, vertemos. Y ahora el segundo me toca, Arganzuela.
Uh-huh.
Aquí estoy.
¿Y siempre llevas contenedores de la tapa naranja?
Este recorrido sí, de lunes vale. a sábado. El domingo no se recoge.
Uh-huh.
El domingo me ponen en otro lado, como trabajamos a turnos.
Ya. Oye, Andrés, ¿qué sucede cuando un contenedor que es de los orgánicos se encuentra con bolsas que tiene cartón, por ejemplo? ¿Qué sucede en el entramado de todo el proceso de reciclar todo aquello?
Tienes que coger la basura envasada, eso ya la gente lo que haga en casa. Si lo reciclan o no lo reciclan, tú tienes que... Yo, por ejemplo, el mío es naranja, yo tengo que coger los jugos de naranja y si la gente echa plásticos, bueno, echan de todo. Unos claro. reciclan, otros no.
Ya, lo que ya. Y cuando llega directamente pues a la base, allí qué hace, cómo se ahí separa todo aquello.
Ahí lo pues el pulpo lo vamos, el pulpo lo engancha, lo mete en la cinta y allí tiene gente pues clasificando. Primero tiene unos imanes que separa los metales y
sí.
lo toma manualmente.
Joder.
Y luego allí hay unas balas impresionantes de plástico que luego vienen camiones y las venderán, digo yo, para reciclar y para lo que sea.
Qué bueno. Andrés, tienes voz de ser jovencito, ¿eh?
Sí, 52 años.
¿Ves?
Mira,
¿Ves cómo, hombre? De momento, pues sí.
Jovencito, madre mía.
¿Y llevas mucho trabajando en la recogida de basura?
Pues 28 años. Uh-huh. Desde los 23, 24, ¿vale?
¿Y cómo fue para dedicarte a eso?
Pues nada, pues tuve suerte, más o menos.
Qué bien.
Conocer a la persona que tienes que conocer y luego ganártelo, claro.
Qué bien.
Para
qué bien.
Poder entrar.
Qué bien. ¿Y cómo te organizas para poder estar trabajando y poder escucharnos a la vez?
Con el Bluetooth del camión.
Ajá.
Aquí estoy. De día os oigo por el podcast, el partidazo y luego vosotros.
Ajá.
Y ahora os estoy oyendo en directo, que me ha tocado estar de noche, una temporada.
Qué bueno, qué bueno. Jolín, pues a ver si algún día coincide que pasas por la radio, nos avisas con tiempo y me hago un poquito de ruta contigo ahí en el camión de la basura.
Me ha dicho tu compañera, ¿puedes parar para hablar? Digo, me matan los compañeros. Esto es... Tienes que ir...
Sin parar, ¿no?
Circulando todo el
rato. Ya.
Aquí no paramos ni para respirar.
Es verdad.
Y menos de noche.
Andrés, ¿cuál es la base desde donde tú sales? Y luego tienes que dejar ya el camión descansando.
En Vallecas, en
Hormigueras. Ajá, muy bien.
En la calle Hormigueras, uh-huh. En polígono que hay ahí.
¿Y os conocéis entre todos los que estáis trabajando ahora recogiendo la basura en Madrid?
Hombre, todos, somos muchísimos. En mi empresa a lo mejor somos 600.
¡Qué barbaridad, por favor!
Son tres parques ahora mismo en Madrid.
¡Qué barbaridad!
Que recoge la basura.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú siempre vas conduciendo? ¿Tú no vas en la parte de atrás ahí agarrados en la barra?
Yo soy conductor, ya llevo años. Empecé atrás,
sí.
Saqué los carnés y pues cuando me tocó, pues me... La categoría, pues ya soy conductor. De conductor llevo ya 21 años o por ahí.
Ajá. O sea, siempre has trabajado cuando el camión directamente subía el cubo, ¿no? ¿No eran los negros aquellos de los 70 o los 80 que había que volcarlos a pulso?
No, a riñón no. Esos son los marines. Esos son...
Joder, qué tiempos, ¿eh?
Hombre.
¿Qué tiempos?
Yo muchas veces me lo imagino. Digo, esto tenía que ser, es esto, que pesa, que no veas, y tiene ruedas. Sí. Imagínate esa, por ejemplo.
Es verdad.
Así están todos, destrozados de la espalda.
Ya, te creo. Además, es que esos cubos, Andrés, recordarás, o te habrán contado que ya en sí pesaban más que llenos. Sí, sí, es verdad, pesaban más vacíos que llenos.
Sí, sí, sí.
Qué goma más buena, ¿eh?
Con la carbonilla. Imagínate
sí.
Antes con las calefacciones estas que creaban carbonilla, es que te quedabas pegado.
Qué locura. Bueno, pues mira, todo avanzado y ahí estás ya en la cabina. Hay que reconocer que los camiones de la basura de Madrid, al menos los de Madrid, que son los que conozco, cada vez hacen menos ruido, ¿eh?
Sí, cada vez se va ganando. Antes íbamos como psicópatas por las calles, sí, y ahora bajo los motos y no pasa de 30 por hora. Se va mejorando.
Es verdad, Andrés. Oye, me alegro un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, que te vaya muy bien la vida. Y oye, aquí en la calle Valenzuela número 1 tienes unos amigos.
Muchas gracias.
Vale. Te mandamos el diploma. Muchas gracias, Andrés.
Venga, gracias.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hay maneras y también maneras de comenzar unas vacaciones, pero desde luego los pasajeros del vuelo que hace unas semanas cubría la ruta Madrid-Cancún no lo hicieron de la mejor forma. La situación es la siguiente: 300 personas que despegan desde la capital de España con destino a México, la mayoría lo hacían para disfrutar bueno, pues de unas vacaciones. Y además, vea, muchas familias, ¿eh?
Sí, sí, muchos en familia. Tú imagínate, estás en Madrid, has cogido unas vacaciones para irte a Cancún. Te lo vas a pasar pipa. Pero durante el vuelo, un energúmeno que se había bebido una botella entera de whisky se pone a realizar tocamientos a pasajeras y azafatas. Claro, se le recrimina la actitud y él, en vez de cesar en su empeño, en vez de bajar el tono y parar, incluso llega a amenazar y a pegar a todo aquel que trataba de mediar en la situación. Todo esto a 35.000 pies de altura, en mitad del océano Atlántico. Claro, el piloto del avión es informado de lo que está sucediendo. Tiene que pedir ayuda porque el tipo en cuestión medía 1,90.
Joder.
Estaba musculado y estaba en una actitud muy agresiva. Uh-huh. Así que el comandante pide que si hay algún miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado viajando a bordo, que por favor se pusieran en contacto con la tripulación. Y Pulpo, te tengo que decir que así fue.
O sea que quiero creer que es que había el destino lo que quiso es que dos guardias civiles y dos policías estuviesen en ese momento de servicio, viajaran, que no estaban en ese momento de servicio, estaban viajando en el avión junto a sus familias y entre los cuatro consiguieron reducir al hombre y ponerle las bridas de seguridad.
Ale campeón.
El que estaba grabando es el que dice Ale campeón, como diciendo que ya está trincado y ya estarás tranquilo. Ya está trincado. Bueno, esto que acabas de escuchar son los aplausos de todos los pasajeros cuando al aterrizar en Cancún, la policía de México entra en el avión y se lo lleva detenido. Claro, esto que acabamos de escuchar no es lo común, ni pasa todos los días en los aviones, pero sí que de vez en cuando nos llegan ese tipo de noticias. Personas que se emborrachan a bordo, que increpan, que se ponen violentas y al final, pues, causan problemas de seguridad. Y esto ha hecho que nos preguntemos por los protocolos, por la forma de proceder en estos casos, porque a cualquiera nos puede tocar una situación parecida a bordo de un avión.
Sí, sí, da bastante miedo encontrarte con algo así. Para evitar que ocurran este tipo de incidentes, hay medidas que se ponen en marcha. Desde el momento mismo en el que una persona pasa por un control de seguridad en un aeropuerto, digamos que hay que custodiar lo que se conoce como cadena de seguridad aérea. El primer filtro, como digo, tiene que ser el personal de tierra. Ellos están autorizados para que, en caso de que vean a alguien pues que no está bien, es decir, que no está en plenas facultades mentales por varios motivos. Uno de los más habituales suele ser el alcohol, pero no es el único. Hay gente que lo mismo no ha tomado su medicación, lo que sea. En el momento que se te ve inestable, no se le puede dejar subir al avión.
Nosotros no tenemos un alcoholímetro. Lo que tenemos que sacar es conclusiones a partir del comportamiento del pasajero, pero no solo del comportamiento presente, porque a lo mejor es demasiado tarde, sino también del comportamiento en previsión, ¿no? El potencial, el que puede pasar. Si ya ni que decir tiene si el pasajero ha venido a bordo con síntomas de ebriedad o síntomas de exceso de simpatía o de un comportamiento exagerado. Todos sabemos, con todo respeto para los asturianos, que hay algunos que vienen ya cantando la Asturias patria querida y dices, pero vamos a ver, esta exaltación del alcohol, pero no lo han cortado en la puerta y no le han permitido esto.
Acabas de escuchar a Antonio Escobar, tripulante de cabina en ejercicio y delegado del sindicato SICPLA. A lo largo de sus 25 años como miembro de la tripulación, pues ha visto este tipo de comportamientos que se dan a bordo del avión. Claro, si este no ha despegado, lo que se hace es pedir que se baje a la persona o personas que están ocasionando problemas y en caso de negarse, pues se avisa a la Guardia Civil para desalojarlos a la fuerza. Claro, si el avión ya ha despegado, lo primero es avisarle de viva voz y después notificarle por escrito de que su comportamiento puede traer consecuencias.
Se le hace una primera advertencia, lógicamente el sobrecargo tiene una tarea decisiva y es pues ponerle en su sitio. Que no responde a ponerle en su sitio, muy bien, se le hace la notificación, sencillamente es un documento para que lo vea él y lo vean los testigos, en el que se le está diciendo que tiene un comportamiento, es un documento, el pasajero en disturbance, que se llama, ¿no? Bueno, pues se le enseña que tiene que leer eso, y si no lo quiere leer, también se equivale, pues eso, al rechazo en la advertencia.
En la firma de este documento hay testigos para que, llegado el caso, se les pueda llamar y testificar en un juicio. Por regla general, en cuanto se le dice a una persona que cuando llegue a tierra va a tener a la policía esperándolo porque está cometiendo un delito, comprometiendo la seguridad de muchas personas, la situación se suele reconducir, la persona se tranquiliza. Pero ¿qué pasa si no es así? ¿Y si la persona, como ocurrió en este caso del vuelo Madrid-Cancún, se pone violenta y no está dispuesta a cambiar la actitud? Pues en estos casos se avisa a la torre de control para que autorice el desvío del vuelo para aterrizar en el aeropuerto más cercano. Javier Martín es comandante y director del Departamento Técnico del SEPLA.
Pues evidentemente podría incluso llegarse al caso de tener que desviar el vuelo y de tener que desviar el vuelo a algún aeropuerto alternativo que de los que tenemos en ruta. Nosotros en todos los vuelos, en cada momento, tenemos en ruta algún alternativo al cual sabemos que nos podemos desviar con una buena metodología y con una buena capacidad para que aterrice el avión.
Nos decía Javier que siempre tienen un plan de desvío, pero claro, hay casos como el que hablamos de vuelos largos que te pillan en mitad del océano. Pues bien, en esos casos se avisa a la policía del país de destino que va a estar esperando al pasajero. Hasta que ese momento llegue, pues toca inmovilizar a la persona y custodiarla, como el caso que nos ocupa. Lo normal es que este trabajo lo realicen los tripulantes de cabina, porque como nos dice Antonio, son quienes conocen dónde están las bridas de seguridad. Además, el piloto en ningún caso puede abandonar la cabina.
No se le puede atar a ningún elemento fijo del avión, pero el pasajero puede ser inmovilizado puesto que se está comportando en lesión de derechos de todos los que están alrededor. Y bueno, ya si es la integridad física de los demás, o empezando por los tripulantes, pues está claro que para eso hay unas bridas y para eso hay elementos de sujeción.
Hay veces en las que es necesario inmovilizar al pasajero con lo que sea, desde cuerdas y gomas de alimentos, pasando por las vendas de un botiquín. Ellos reciben formación por parte de la Guardia Civil para ello. Si aún así se ven en un caso más extremo, como el de este vuelo a Cancún, pues siempre se puede preguntar si hay algún policía a bordo. En cualquier caso, nos dicen que este tipo de circunstancias, de situaciones, son puntuales. Lo normal es encontrarse a alguien borracho, sí, pero con algo de psicología se puede reconducir la situación.
Y luego pues hay recursos psicológicos con los que puedes también pagarle la melopea, ¿no? Pues a mí me pasó en Colombia, un pasajero se puso a dar golpes a todo dicho todo panel y compartimentos de los galis, de nuestras cocinas, y ahí fue la buena suerte de hacerle parar y mirar y decir, ¿ha visto lo que ha conseguido? Está consiguiendo asustar a niños. Y ahí se le enfrió el pedo, por así decirlo.
Claro, estamos hablando de que el alcohol puede ser el desencadenante de este tipo de situaciones, pero claro, nos encontramos con que en los aviones se puede servir bebidas etílicas. Eso es legal. Sin embargo, en un caso extremo, ¿pueden los tripulantes de cabina negarse a seguir sirviéndote? La respuesta es contundente. La respuesta es que sí.
En cuanto al comportamiento de la tripulación, pues sí, hay que saber decirle hasta aquí. Y de hecho, a mí mismo, hace poco, me tocó decirle a un pasajero de business, hasta aquí, porque se estaba bebiendo más de media botella de whisky. Me dijo, no, si yo me comporto fenomenal. Dije, claro que sí, le podemos ofrecer cualquier otro tipo de bebidas y calientes, y pues claro que sí, pero más alcohol no. Y entonces me dijo, pero vamos a ver, si yo no tengo ningún comportamiento no sé cuántos. Digo, me está dando la razón.
Y otra duda que nos puede surgir como pasajeros. ¿Qué pasa si acabamos en un aeropuerto distinto del nuestro porque por culpa de uno o varios pasajeros nos acaban desviando el vuelo? Pues nos lo ha resuelto el piloto Javier Martín, tirando además del famoso caso de Melendi.
De hecho hubo uno muy conocido hace muchos años, no sé si lo recordáis, el caso de Melendi, que era un vuelo a México y el vuelo se volvió a Madrid. Entonces, en ese caso, evidentemente se denuncia al pasajero y el pasajero es el que debe de cubrir una serie de costes que inicialmente los cubre la compañía, o sea, la compañía indemnizará a los pasajeros con lo que corresponda, pero luego la compañía va a denunciar a ese pasajero.
Por cierto, nos han confirmado que este tipo de casos que saltan a la luz pública sirven después para dar, bueno, pues formación al personal de vuelo sobre cómo se tiene que actuar. Y también sirven para que los protocolos de seguridad pues sigan mejorando. Todo sea para que al final todos aprendamos la lección y tengamos vuelos tranquilos.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y ahí está Andrés. No sé si Andrés ahora mismo está en la cama o está en activo en la calle trabajando. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? Pasa? ¿Ahora mismo estás trabajando? En la cama no está, desde luego.
Estoy trabajando con una unidad móvil de RRU.
RRU, o sea, estás ahora mismo... Sí, de residuos urbanos, ¿no?
Correcto.
Muy grande, bien. Qué grande.
Se llama el camión de la basura, vamos.
Es verdad. ¿Y por dónde estás ahora mismo recogiendo la basura?
Ahora mismo estoy estoy justo enfrente del Paseo Virgen del Puerto, que tengo que bajar aquí a la Riviera a recoger unos jugos. Que
Paseo Virgen del Puerto, lo que es el distrito de Arganzuela, ¿no?
Eso es, en
Madrid. Escúchame, ¿y qué tal? ¿Hay mucha suciedad, Andrés? ¿Está todo muy sucio?
Hoy mejor. Los lunes es el día peor, porque yo voy cogiendo los contenedores naranjas y los lunes, los domingos no se recoge y los lunes hay muchísimo. Y hoy martes, pues yo, bueno. En el primer corte hemos llevado 6.400 kilos.
¡Qué barbaridad! Oye, ¿cómo controláis el peso que vais recogiendo?
Pues porque cuando llegas a la bájula, das la hoja, te pesan, te estaran y cuando sales pues lo ves.
Claro,
lo miras y así lo sabes.
Claro, ¿y cuántos traslados de basura tienes que hacer? Porque tendrás un circuito diario que irá variando, ¿no?
Sí, el primer porte hemos hecho Carabanchel.
Sí.
Por ahí con General Ricardos y tal. Y este segundo, vamos a Valdemín Gómez, vertemos. Y ahora el segundo me toca Arganzuela. Aquí estoy.
¿Y siempre llevas contenedores de la tapa naranja?
Este recorrido sí, de lunes a sábado. El domingo no se recoge. El domingo me ponen en otro lado, como trabajamos a turnos.
Ya. Oye, Andrés, ¿qué sucede cuando un contenedor que es de los orgánicos se encuentra con bolsas que tiene cartón, por ejemplo? ¿Qué sucede en el entramado de todo el proceso de reciclar todo aquello?
Tienes que coger la basura envasada, eso ya la gente lo que haga en casa. Si lo reciclan o no lo reciclan, tú tienes que... Yo, por ejemplo, el mío es naranja, yo tengo que coger los jugos naranjas y si la gente echa plástico, bueno, échame todo. Unos reciclan, otros no.
Y cuando llega directamente pues a la base, allí, ¿qué hace? ¿Cómo se ahí separa todo aquello?
Ahí pues el pulpo lo vamos, el pulpo lo engancha, lo mete en la cinta y ahí tiene gente pues clasificando. Primero tiene unos imanes que separa los metales y lo toma manualmente.
Joder.
Y luego allí hay unas balas impresionantes de plástico que luego vienen camiones y las venderán, digo yo, para reciclar y para lo que sea.
Qué bueno. Andrés, tienes voz de ser jovencito, ¿eh?
Sí, 52 años.
¿Ves?
Mira, jovencito.
¿Ves cómo, hombre? De momento, pues sí.
Jovencito, madre mía.
¿Y llevas mucho trabajando en la recogida de basura?
Pues 28 años. Desde los 23, 24, ¿vale?
¿Y cómo fue para dedicarte a eso?
Pues nada, pues tuve suerte, más o menos.
Qué bien.
Conocer a la persona que tienes que conocer y luego ganártelo, claro.
Qué bien.
Qué bien.
¿Y cómo te organizas para poder estar trabajando y poder escucharnos a la vez?
Con el Bluetooth del camión.
Ajá.
Aquí estoy. De día os oigo por el podcast, el partidazo y luego vosotros.
Ajá.
Y ahora os estoy oyendo en directo, que me ha tocado estar de noche, una temporada.
Qué bueno. Jolín, pues a ver si algún día coincide que pasas por la radio, nos avisas con tiempo y me hago un poquito de ruta contigo ahí en el camión de la basura.
Me ha dicho tu compañera, ¿puedes parar para hablar? Digo, me matan los compañeros. Esto es... Tienes que ir...
Sin parar, ¿no? Ya.
Aquí no paramos ni para respirar.
Es verdad.
Y menos de noche.
Andrés, ¿cuál es la base desde donde tú sales? Y luego tienes que dejar ya el camión descansando.
En Vallecas, en Hormigueras.
Ajá, muy bien.
En la calle Hormigueras, en un polígono que hay ahí.
¿Y os conocéis entre todos los que estáis trabajando ahora recogiendo la basura en Madrid?
Hombre, todos, somos muchísimos. En mi empresa a lo mejor somos 600.
¡Qué barbaridad, por favor!
Son tres parques ahora mismo en Madrid.
¡Qué barbaridad!
Que recoge la basura.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú siempre vas conduciendo? ¿Tú no vas en la parte de atrás ahí agarrados a la barra?
Yo soy conductor, ya llevo años. Empecé atrás,
sí.
Saqué los carnés y pues cuando me tocó, pues me... La categoría, pues ya soy conductor. De conductor llevo ya 21 años o por ahí.
Ajá. O sea, siempre has trabajado cuando el camión directamente subía el cubo, ¿no? ¿No eran los negros aquellos de los 70 o los 80 que había que volcarlos a pulso?
A riñón no. Esos son los marines. Esos son...
Joder, qué tiempos, ¿eh?
Hombre.
¿Qué tiempos?
Yo muchas veces me lo imagino. Digo, esto tenía que ser, es esto, que pesa, que no vea, y tiene ruedas.
Sí.
Imagínate esa, por ejemplo.
Es verdad.
Así están todos, destrozados de la espalda.
Ya, te creo, te creo. Además, es que esos cubos, Andrés, recordarás o te habrán contado que ya en sí pesaban más que llenos. Sí, sí, es verdad, pesaban más vacíos que llenos. Sí, sí, sí. Qué goma más buena, ¿eh?
Con la carbonilla. Imagínate, sí, sí. Como antes con las calefacciones estas que creaban carbonilla, es que te quedaban pegado.
Qué locura, qué locura. Bueno, pues mira, todo avanzado y ahí estás ya en la cabina. Hay que reconocer que los camiones de la basura de Madrid, al menos los de Madrid, que son los que conozco, cada vez hacen menos ruido, ¿eh?
Sí, cada vez se va ganando. Antes íbamos como psicópatas por las calles, sí. Y ahora bajo los motos y no pasa de 30 por hora. Se va mejorando.
Es verdad, Andrés. Oye, me alegro un montón que formes parte de nuestra comunidad de ponedores, que te vaya muy bien la vida y, oye, aquí en la calle Valenzuela número 1 tienes unos amigos.
Muchas gracias.
Vale.
Pues nada.
Te mandamos el diploma. Muchas gracias, Andrés.
Venga, gracias.
Hasta luego, hermano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las